Como hacemos habitualmente, no tocan nada, ponemos foco en una política a largo plazo. A veces en algunas que no se dan, ¿no? Seguridad, Sistema Nacional de Puertos, es la última que hablamos un montón. Pero otras sí parecen trascender los gobiernos, como esta que vamos a hablar en el día de hoy, la Encuesta de Nutrición y Desarrollo Infantil y Salud, o ENDIS por su sigla, que se hace desde 2013. Podríamos decir, recién lo hablábamos con las invitadas y podemos desarrollarlo ahora en unos minutos, que es una herramienta para generar política a largo plazo. Podemos decir que es una política que genera política de largo plazo. En fin, básicamente es una encuesta que permite hacer seguimiento a lo largo del tiempo a la situación general de los niños del país, y eso es muy interesante. El saludo para las invitadas en el día de hoy, Georgina Gariboto y Florencia Conque. Buen día.
Buen día.
¿Cómo
buen
andan?
Día. Gracias por la invitación.
Gracias a ambas por la visita. Georgina es la coordinadora de la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud desde...
Desde el 2013.
Ah, bien. O sea, que eso es un largo plazo. Socióloga, magíster en desarrollo humano. Y desde 2005 está el Ministerio de Desarrollo Social, más largo plazo, en el diseño, en la implementación y evaluación de política de primera infancia, infancia y adolescencia. Uno de los puntos, Georgina, que hablamos siempre acá, que bueno, se dan cambios de gobierno, en este caso, dos cambios, tres cambios de gobierno. En sí. realidad, y bueno, y continúa la ENDIS, no más allá del énfasis sí. político que ponga cada uno, eso es un punto a resaltar, supongo. No
y el cambio institucional, porque empezó estando en el OPP y pasamos al MIDES, y también...
Porque sí. ahí está Uruguay, que se contigo al principio,
exacto.
en OPP. Bien, perfecto. Sí. Bueno, pero continúa, ¿se sí. puede decir que es una política a largo plazo?
Yo creo que sí.
Bien. Florencia integra Uruguay Crece Contigo 2014, exacto. también, hasta ascendido los gobiernos, nutricionista por la Universidad de la República, magíster en nutrición con énfasis en salud pública, docente, investigadora, y participás en la ENDIS desde que...
Desde el 2014, cuando entré también para apoyar técnicamente a todo lo que era la ENDIS.
Bien, bueno. Ahora podemos hablar un poco de esta política, lo que genera, de esta herramienta. Vos algo decías, Georgina, ¿dónde se ubica hoy la ENDIS, no? Ese paraguas institucional y, sí. y a dónde apunta y a quién, de alguna manera, da datos y colabora cómo.
Antes aclarar que no coordino la ENDIS desde 2013. Trabajé
está bien, ahora sí.
desde 2013.
Ahora sí.
Ahora sí. Sí, sí, sí. La ENDIS empezó en Uruguay Crece Contigo cuando estaba en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Ahí había unos fondos para generar conocimiento para poblaciones vulnerables del Banco Mundial, y se decidió empezar a generar conocimiento sobre primera infancia, que eran las primeras políticas que se estaban desarrollando en el país, específicas y más integrales, digamos. Porque bueno, Plan CAIF ya venía desde hace muchos años. Y bueno, y ahí empezó la encuesta con el objetivo, para mí lo importante que tiene es como el enclave es en el gobierno, el objetivo, generar conocimiento de calidad sobre la primera infancia, etcétera, pero además de eso es para orientar la política pública, o sea, no es generar conocimiento de forma académica per se, como se puede encontrar en otros espacios, sino que en realidad siempre tiene que ser el anclaje en generar, orientar las políticas públicas, y para eso también siempre se ha intentado, en ese momento, bueno, trabajaba más el Grupo de Estudio de Familia de la Universidad de la República y distintas instituciones, siempre tenemos como un área académica de expertos que nos asesoran, pero también los organismos del Estado que nos dicen qué necesitan de información, qué tienen que orientar y para qué, o de las políticas que ellos tienen que evaluar o medir si están llegando donde. Entonces, siempre esa contraparte me parece que es la característica, y estar anclado en el Estado, en Uruguay Crece Contigo, ahora en el Ministerio de Desarrollo Social, y con fondos públicos, también eso es importante porque empezó con este préstamo del Banco Mundial, pero en realidad hoy por hoy se financia 85% con fondos públicos. Después siempre algún otro fondo para cosas específicas o para también vemos mucho internacionalmente qué hay, qué nuevas herramientas de medición hay y evaluación para niños y niñas hay, y bueno, y organismos académicos o organismos internacionales que nos apoyen a mejorar.
Ahora, ¿no? Son cuatro gobiernos ya, y este cuarto gobierno que empieza, vos ahora al frente de esta encuesta, ¿notás que hay fluidez institucional? Ya saben, desde diferentes organismos, ministerios, lugares, que ahí está la ENDIS, que se le puede pedir, recurrir a datos, ¿eso se está dando?
Yo creo que en los últimos años se viene instalando, sí, la encuesta ya es más reconocida en okay. los organismos. No con la misma fuerza en todos, pero creo que de a poco estamos llegando a esa referencia.
Bien. ¿Cómo surge la idea de hacer esta encuesta? ¿Se basa en alguna experiencia internacional? ¿Cómo es que surge esta encuesta?
Sí, esta encuesta, bueno, como te decía, ¿no, Pepe? Con esos fondos surge primero por la necesidad de generar conocimiento de primera infancia, que eran las primeras políticas que se estaban instalando, y después en algunos países, hay la corte del milenio y algunas cortes en Inglaterra que son paradigmáticas, que son las más antiguas, digamos, que porque es longitudinal, la ENDIS no lo hemos dicho, pero...
es un panel, se van siguiendo los casos.
Vamos siguiendo, o sea, tenemos dos. Uno es que cada 5 años sacamos una foto de cómo está la primera infancia en el Uruguay. Ese es uno.
Todo con nuevas cortes.
Exacto. Y después lo otro es que en 2013 empezamos a seguir un grupo de niños y niñas que los venimos siguiendo hasta ahora, que tienen entre 10 y 14 años estos que...
Tenían entre 0 y 4 cuando arrancaron.
Exacto. Ah, también lo que dice, se van haciendo las dos cosas, nuevas cortes y se van siguiendo después cada nueva corte.
Sí, exacto.
Me imagino que a nivel nutricional, además, no sé si había algo parecido de información.
No, tan completo no. Nos da como claramente, si bien hace tiempo que desde antes de la ENDI, de muchas políticas o de muchas líneas, ya sabíamos que había varios problemas y que había dificultades y objetivos a trazar. Por supuesto que la ENDI nos ha dado en estos años una evolución, involución, podría llamarlo yo, desde el punto de vista nutricional, porque hay cuestiones como el exceso de peso, retraso de crecimiento, que no han mejorado o están estancados o crecen. En relación a la alimentación también, las prácticas alimentarias, no solamente qué es lo que comen o qué es lo que no comen, también está vinculado el tema de la lactancia, los problemas que tenemos vinculados a lactancia, sino que también vemos que hay problemas que están estancados, como el retraso de crecimiento, que es como lo que se conoce como una desnutrición crónica, que eso se mantiene, y de hecho en la última edición vimos que eso aumentó, y eso es un problema que es bien... bien claro, que va como bastante unido al tema de la pobreza, pobreza infantil, viene como vinculado, y nutricionalmente también ha habido cambios en relación al exceso de peso. Antes estaba mucho más concentrado en los hogares de mayores ingresos y ahora está como muy parecido. Es parte de las cosas que hemos visto con la ENDIS, que hemos ido cambiando como ciertos perfiles.
¿En qué consiste la ENDIS? Porque uno piensa en encuesta y piensa en pregunta-respuesta, pero abarca un poco más,
¿no? Sí. Nosotros la encuesta incluye distintos módulos que tienen que ver con las características de los hogares donde viven esos niños y niñas, y después tiene que ver nutrición, educación, bueno, sueño, exposición a pantallas,
prácticas de crianza,
disciplinamiento, exposición a situaciones de maltrato, una serie de instrumentos, digamos, estandarizados internacionalmente, que son especialmente diseñados para medir eso. Pero claro, en el caso, por ejemplo, de la medición de evaluación nutricional, se va con las balanzas, con los tallímetros, se mide, se pesa a los niños allí. O sea, tiene todo una arquitectura, digamos.
Sí, no es WhatsApp solamente contestan, esa dificultad que da más datos.
Sí, claro. Sí, sí.
Exacto. ¿Cuánto tiempo más o menos lleva una aplicación de la encuesta en un hogar?
Se ríe,
Esta es una gran pelea que tenemos.
Empezaron, acá es el momento de recontraagradecer a las familias que nos reciben, y especialmente a aquellas que nos vienen recibiendo desde 2013, acuérdense.
Uy, ahí vienen las de las balancitas.
La Corte 2013
empezamos estando 3 horas en los hogares y hemos mejorado. Ahora estamos alrededor de 1 hora, pero sí tienen que prepararse.
Es exigente.
Sí, es exigente.
Sí, porque aparte por la complejidad de la ENDIS en sí, se pasea por todos los aspectos del hogar, ¿no? Entonces también hay que estar como... Igual creo que lo de la primera corte ya está como acostumbrada que de las diferentes áreas que se preguntan, pero... Inclusive en algún momento hubo algunos módulos complementarios, como el de recordatorio de 24 horas que se hizo, que es evaluación de ingesta, en el 2018, y se agregaron como módulos, y bueno, la familia tenía que tener también como otra apertura. Entonces, sí.
Se iba varias veces al hogar, tenían que llenar todo lo que había comido ese niño durante las 24 horas anteriores. O sea, depende de los módulos y lo que se va agregando, las familias nos han acompañado muchísimo en esto. Y ahora, bueno, los que son más grandes, estos que en 2013 tenían de 0 a 3 años, ahora tienen 10 a 14 y ya ellos mismos les llevamos una tablet y algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo cognitivo, algunas preguntas más íntimas o lo que sea, se les pregunta directamente a ellos, ¿no? O sea,
claro.
Ahí cambia, digamos, la metodología de trabajo.
Bien. Hablaba, Florencia, de algunos de los problemas o algunas de las cosas que se detectaron durante estos años. ¿Podríamos hablar, vos hablaste bueno, de la talla, del crecimiento, alguna hipótesis sobre lo que surge en la alimentación que hayan encontrado, algunas pautas que puedan explicar algunos de esos problemas? Sí. Hablamos, por ejemplo, en un momento del alto consumo de bebidas azucaradas, por ejemplo, en primera infancia, por tirar
algún
ejemplo.
Sí, el exceso de peso, que en realidad ahora está presente en toda la...
En todo, corta transversalmente.
Claro, 42%.
Se democratizó, lamentablemente.
Sí, sí. Bueno, esa es una de las cosas que se están viendo. Hay cuestiones que se están democratizando y es igual para todo el mundo.
Pero no en el buen sentido.
No en el buen sentido. Si bien hay como algunas variaciones, según Montevideo, el interior y nivel de ingresos del hogar, está bastante universalizado. Eso es con respecto a los alimentos ultraprocesados, básicamente ricos en grasas, azúcares, sal. Lo que no nos pasa a nivel de los alimentos sí saludables, frutas, verduras, productos como carne, huevos y eso, que ahí sí hay más diferencias según nivel de ingresos, porque en general son más costosos para las familias. Entonces tenés como un desbalance con mucho aporte energético a través de alimentos que no aportan nada para el crecimiento. Y a su vez los alimentos que ayudan a crecer y que tienen como un impacto en el desarrollo saludable, no es nada suficiente. Pero ahí también hay algunas cuestiones que son universales. Por ejemplo, el bajo consumo de frutas y verduras es bastante universal también. Entonces hay como cuestiones que hay que mirar, eso con respecto al exceso de peso. Con respecto al retraso de crecimiento, que es la desnutrición crónica, que es lo más duro.
Eso es estar creciendo menos, digamos,
Exacto, en menos en talla. Que en realidad uno mira y dice, bueno, crecer en talla. Sí, pero eso se vincula con el desarrollo también cognitivo. Bueno. Tiene que ver con a largo plazo, con la capacidad, por supuesto, física, porque es menos masa muscular. Eso genera como diferentes impactos, pero cuando uno mira concretamente esos niños, ¿qué potencial tienen para generar como mayor capacidad? Tienen como un mayor nivel educativo, capacidad de ingresos a largo plazo, estás como teniendo una cuestión fuerte vinculado al mantenimiento de la pobreza generación tras generación. El retraso de crecimiento en realidad también está muy vinculado no solamente a la nutrición o al estado nutricional y a la alimentación, empieza durante el embarazo, inclusive en algunos casos en forma previa, y también está muy vinculado con las características del hogar. ¿No? El suelo, buenas condiciones, techo, como que tiene varios componentes y es mucho más estructural, es un problema nutricional estructural.
No, ahí complementando también un poco lo que hemos encontrado en la encuesta es que cuando hacemos el análisis de lo que comen los niños y sus familias, no es solo la alimentación lo que incide. Entonces ahí también estos otros módulos que hemos ido agregando que tiene que ver con el sedentarismo y la exposición a pantallas, la actividad física, o todo lo que tiene que ver no solo con el deporte, digamos, yendo a una institución, sino lo que se mueven en lo cotidiano de los niños, los trayectos de caminata que se hacen, tanto para ir a las escuelas, para la movilidad, son todos pequeños factores que van sumando. Entonces, en realidad, ahí es un gran desafío, bueno, el tema del sueño, que también
habíamos hablado con Meridiana Tassino y Ana Silva, sí, ¿no?
Exacto.
Que ingresó ahí como parte de la pregunta de cuánto duermen, como, ¿no?
Sí. Y ellas nos asesoraron en que esto cumpla con los estándares internacionales de cómo debe ser preguntado y la calidad del dato que se genera, ¿no?
Hay un punto ahí, lo que decía Florencia, nutricional, ahora complementaba, que lo hemos hablado mucho tiempo, hace muchísimos años, recuerdo incluso, desde el episodio de las láminas de Bella Unión, hablarlo con la doctora Curbelo, que a veces no está la real comprensión de que cuando se llega tarde, voy a hacer una cosa, se llega tarde, ¿no? O sea, no hay, después lo recuperamos a los 5, a los 7 años, o sea, hacemos una política, hay veces que llegar tarde en el momento del embarazo, los primeros 2 años de vida, tiene situaciones de vulnerabilidad que se arrastran y van haciendo como un déficit con respecto a otra parte de la población y con respecto a lo que podrían ellos mismos alcanzar, ¿no?
Sí, si bien es por supuesto que el embarazo y los primeros 2 años son como momentos cruciales y donde potencialmente uno podría aportar mucho más a ese niño, también es verdad que más adelante en la vida sí tenemos oportunidades, ¿no? No, estamos también como en esa mirada de no tampoco desahuciar a esos niños, sino bueno, sí, por supuesto que hay siempre posibilidades. Hay una parte que se hipoteca o que no es reversible, pero hay sí cuestiones que se pueden potenciar. Entonces, en realidad no solamente mirar es el embarazo y los primeros 2 años como única oportunidad, sino que sí tenemos oportunidad, inclusive hay cambios que se dan a medida que los niños van creciendo, que no tenemos como mucha respuesta aún. Pero bueno, te da la pauta de que sí hay cosas para hacer. Por supuesto que hay que reforzar y hay unido también con el tema de la lactancia, que es como el inicio de la alimentación, el inicio de la salud de los niños, que eso la ENDIS lo ha permitido también evaluar, cómo ha venido cayendo el tema de la lactancia exclusiva. Hoy solamente la mitad de los niños hasta los 6 meses están con lactancia exclusiva, y todos los problemas que eso acarrea en la salud, y cómo ese es un gran problema de salud pública que habría que fuertemente apoyar y empezar como a revertir esa situación, ¿no? Entonces es como un puzzle de acciones que hay que tomar ya desde el embarazo para mejorar las oportunidades de esos niños. Y estamos hablando de la alimentación, pero no solo, porque está también lo que son las prácticas, la alimentación perceptiva, que tiene que ver con cómo se da de comer a esos niños, ¿no? El momento en que se come, el tema de la lactancia también. Entonces hay como otras cuestiones que atraviesan lo que tiene que ver la alimentación, que no es solamente el alimento, sino cómo se da ese alimento.
Bien. Ahora, los datos, por lo que decía Florencia, te pregunto a vos, Georgina, que estás al frente de esta encuesta ahora, empeoraron, ¿no? En algunos puntos, en algunos aspectos, ¿no? Sobrepeso, en el tema de lactancia, recién, consumo de ultraprocesados. ¿Eso no da como cierta frustración después de 10 años de tener los datos y de poder desarrollar políticas públicas, ir siguiendo el panel o los nuevos cortes que tienen y que, bueno, no mejoren los datos y al revés empeore?
Sí, algunos datos han mejorado. Pero no, es verdad, es frustrante porque aparte nosotros vamos monitoreando algunas de las políticas que se hacen, entonces también te interpela las estrategias que se están usando. Las estrategias que se están usando en realidad. Y por eso, por ejemplo, esto que te decía de complementar el tema nutricional de alimentación con otras cuestiones, porque claramente la nutrición en sí no tiene que ver solo con el alimento, el estado nutricional, digamos, con el alimento, sino también con el estado físico. Pero sí, en realidad, hay cuestiones más globales, por ejemplo, el tema de la alimentación, el consumo de frutas y verduras, que pareciera que es insuficiente las medidas a nivel nacional que se pueden estar tomando. Nos quedan cosas por hacer, eso es bueno. Bueno, quienes tengan las responsabilidades deben tomarlo, pero también es algo bastante global. Entonces, el Uruguay solo a veces no puede, por decirlo de alguna manera.
Sí, y en algunos indicadores, en realidad, igual Uruguay siempre está mucho mejor que otros países, ¿no? Eso también no es para conformarnos, pero entendemos que es lo que decía Georgie, en realidad hay cuestiones que son problemas globales. Entonces, Uruguay va atrás de esos problemas con sus propias características, pero vamos por detrás de todos esos. Igual es como decía Georgina, sí, hay datos que son alentadores en cuestiones que sí hemos podido ver.
Por ejemplo, el disciplinamiento y maltrato, que salieron unos datos la semana pasada, viene bajando. Igual aún un 50% de los niños están siendo criados con prácticas violentas, ¿no? Con algún tipo de violencia en su disciplinamiento, pero sí ha bajado casi un 10% en estos años. Entonces, de a poco vamos viendo algunas mejoras. Después algún otro dato así de memoria, está difícil.
No, bien, para tener, para tener un ejemplo.
El disciplinamiento es un ejemplo, sí. Después el acceso a educación, a servicios de educación en primera infancia también ha aumentado paulatinamente. Claro. Ahí tenemos un doble efecto, o sea, sí la extensión de los servicios y además que hay más cobertura, mejor calidad, y se ha hecho un esfuerzo en ese sentido, y también en realidad con la disminución de la natalidad quedan más plazas disponibles, ¿no? Entonces,
claro, bien. Hablábamos en la previa de algunas políticas que sí se han hecho a partir de datos de la ENDIS. Uh-huh. Por ejemplo, el etiquetado frontal, sí. Me comentaban ustedes que surge de ahí.
Sí.
Como políticas que se hayan instalado, alguna otra que puedan mencionar.
Ahí en realidad sí, vinculadas a alimentación hay varias, fue en el 2016, 2017, el tema del rotulado frontal empezó en la órbita Uruguay Crece, cuando estábamos en OPP, ahí como que se empezaron a dar los primeros pasos, porque Uruguay venía un poco atrasado en la región. También la ENDIS permitió dar algunos insumos para lo que es la construcción de la guía de alimentación del Ministerio de Salud Pública 2016, que es para mayores de 2, entonces la ENDIS tenía para aportar ahí y mostrar algunas cuestiones que estaban pasando. También se generó en esos años la Norma Nacional de Lactancia, la alimentación de mayores de 2 años. Hubieron como varias cuestiones vinculadas a la alimentación que fueron aportados. También, y para salir un poco de la nutrición, lo que tiene que ver con la campaña de sueño seguro, también eso es algo que se vio y el Ministerio de Salud Pública también lo incluyó dentro de sus metas recientemente, hace años, pero en la actualidad está vinculado a la preparación para lo que eran los talleres de preparación para el parto, donde aparece la lactancia, aparecen diferentes tópicos vinculados al no solamente el embarazo, sino preparar muchas cuestiones que se deberían de haber sido preparadas siempre durante el embarazo. Una de esas claramente también es la lactancia, pero también las prácticas de crianza. Y ahí volviendo un poquito a lo que es Uruguay Crece, desde el inicio Uruguay Crece Contigo se entrega el set de bienvenida a cada niño o niña que nace en el país. La ENDIS también evalúa el uso de los materiales que se integran en ese set. Ha ido variando la composición del set un poco a función tanto a los problemas de desarrollo, por ejemplo el tema de la lectura. Entonces en algún momento, como vimos que era algo que no se estaba generando tanto en los hogares, el leer libros a los niños, se empezó a incluir libros de lectura, juguetes, y eso también nos permite tener como un monitoreo de esa política pública generada desde el MIDES, desde Uruguay Crece Contigo, irla como aggiornando. Y hoy en día ese es un material que las familias lo valoran un montón, lo utilizan un montón, y Uruguay Crece Contigo está generando como revisiones actuales para generar nuevas guías que tengan que ver con esto, levantar los problemas que se están observando. La evidencia va cambiando y algunas cuestiones hay que ajustarlas, y en ese Uruguay Crece Contigo no solamente da el set, sino que también genera los contenidos del set.
Estamos con Georgina Gariboto, la coordinadora de la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud, la ENDIS, con Florencia Conque, también que integra Uruguay Crece Contigo desde allí, desde 2014. Pregunta más allá de las políticas de largo plazo, lo que estamos hablando de esta herramienta. ¿Qué pasa en las situaciones particulares? Porque ustedes van a ciertas casas y dice, debe dar como la necesidad o la urgencia de poder ayudar a esas familias cuando ven desnutrición. ¿Se actúa en el caso donde van con la encuesta? ¿Se puede o eso queda aparte para las políticas de largo plazo y en otro momento? Lo marca como una impotencia que les puede dar, ¿no? Hacer la encuesta.
En lo que se hace, en realidad, es primero que vamos con el Instituto Nacional de Estadística, entonces por secreto estadístico no se puede difundir el dato de la persona a la que uno está entrevistando.
Sí, de hecho un padre recién le pregunté el nombre, me dice, ni la encuesta me pide el nombre. Dice, bueno, pero era para decir que nos escribías.
En términos de gente, sí.
Del primer corte, 11 y 14 años. Dice que ya están acostumbrados y que en una hora sale la encuesta ahora.
Aparte con ellos tenemos un teléfono, WhatsApp, medios de comunicación. Pero por esta cuestión de que no podemos difundir los datos de las personas encuestadas, lo que se les deja es una recomendación de a dónde debe de ir o que vaya en el caso del prestador de salud o a dónde debería dirigirse.
Bien, perfecto. El kit de bienvenida es hermoso, dice alguien acá. Gente que ha recibido la encuesta, es muy lindo recibir lo mismo que todas las familias que están esperando bebés. Hasta el día de hoy, mi hija de casi 5 lee uno de los libros que venían en su kit, porque traía uno para bebés y tenía uno para más grandes también. Soy pediatra, creo que insistir a través de las redes, porque es lo único que accede a la mayoría de las familias en la escuela, es fundamental. Hablar sobre las buenas técnicas de alimentación, comida casera, enseñarles a cocinar, lo que va a ayudar en su economía. Dice, accesibilidad a las frutas y verduras, carnes, la población de contexto crítico no accede a carnes, también estoy hablando de frutas y verduras. Sí. ¿Es así? Lo que dice Bettina también pasa.
Sí, es que son los productos más caros. Ahí voy a hablar un poquito para atrás, porque hablábamos de las políticas a largo plazo y lo que ha generado sumo desde Uruguay Crece Contigo, y hablábamos más como lo que eran más recomendaciones para las familias que estaban en la guía, lo que tenía que ver la norma nacional de lactancia, y eso es lo que llega a la familia. Pero también en el 2018, hablando de políticas que vienen atravesando diferentes gobiernos, en el Consejo Coordinador de Educación de Primera Infancia, que es el CCEPI, en el del MEC, Ministerio de Educación y Cultura, en el 2018 se empezó a trabajar como en el marco conceptual para buenas prácticas de alimentación, que tiene que ver con unificar, fue un hito vinculado a lo que son las políticas alimentarias y las prácticas. Son recomendaciones que reúne la evidencia y cuáles serían las prácticas que cada centro educativo, también de cuidados y también en los programas de proximidad, vinculados a la alimentación. Es decir, cómo generar el mejor contexto alimentario dentro de las instituciones. Que eso también ha sido como una política a largo plazo, con más o menos fortaleza, es algo que se ha mantenido, y vuelvo a decir que fue como un hito porque nos pusimos como todos de acuerdo quienes trabajábamos en alimentación hacia dónde deberíamos de ir. Y recordar que una alimentación saludable previene todas las formas de malnutrición, ¿no? Las de exceso y las de déficit.
Esas buenas prácticas están disponibles.
Sí, sí, sí.
En redes sociales, sí, o en internet. Sí, sí, sí. Bueno, sí, después, sí, ponemos, después ponemos el, sí, sí, el link para que los tengan. No, para el final, con Georgina Gariboto, con Florencia Conque, nos hablaban de Endis Rural y algunos datos, sí, que van a surgir, sí, ahora en breve, ¿no?
Sí.
¿De qué se trata? Por lo menos en titulares. Sí. Después los datos los darán cuando,
sí,
cuando
sea. Sí, esa es una gran pelea que veníamos dando, que era tener datos por primera vez en el país de la situación de la infancia a nivel rural, es en áreas dispersas y pequeños poblados, en realidad, y lo vamos a presentar el 18 a las 14 horas ahí en el Ministerio de Desarrollo Social, y va a ser la primera vez que tenemos esta información, pero específica para los niños y niñas de las áreas rurales. Y lo otro que también quería decir, sí, que el proceso de la encuesta no solo también ir y relevarla, sino esto de generar política y generar que los tomadores de decisión hagan algo con esto, como decía Florencia, el marco de orientaciones nutricionales y otras actividades. Y también tenemos un concurso de investigadores que hacemos con la Agencia Nacional de Investigación también, porque tenemos muchas bases de datos, queda todo eso disponible a nivel nacional, internacional, para su uso. Entonces, que investigadores experientes en determinadas temáticas, en desarrollo infantil, bueno, en sueño, en pantallas, pueden usar esas bases de datos y generar conocimiento más específico sobre el tema, así profundo,
datos,
sí, totalmente abierto.
Son,
y además con el concurso que hacemos del Fondo de Primera Infancia y el Fondo Sectorial de Primera Infancia, damos fondos para promover esta investigación, ¿no?
Sí, perdón.
No, chiquito, que en realidad, sí, pensando en esta cuestión de la investigación, se están empezando a hacer también para Uruguay, que es bastante novedoso, estudios como longitudinales aprovechando el seguimiento que hemos hecho a los niños, que eso también es bastante novedoso para el país, y la ENDIS ha también permitido eso.
Adolescencia, ya me ponen algunos acá.
Sí, sí, bueno, entre otros.
Ya han crecido. Georgina Gariboto, la coordinadora de la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud ENDIS. Florencia Conque, que integra también desde 2014 Uruguay Crece Contigo. Gracias por este rato.
Bueno,
aquí no toca nada, por contarnos un poco de esta herramienta, de esta política de largo plazo aquí en Uruguay.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad también.
Gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.